La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico, económico, honesto y fundado. Jaime Farrant, mi compañero, ¿cómo estás?
Aquí muy bien, Wanda, contento de estar aquí contigo nuevamente, contento de compartir con los luperos que nos escuchan allá desde su casa, su auto, donde quiera que nos escuchen y feliz, aunque he estado un poco adolorido de salud,
has estado adolorido de salud, pero vas a estar bien.
Voy a estar bien.
¿Viste que ha pasado de todo? Hay una guerra, es un tema que tenemos que estudiar, no queremos ser irresponsables, estamos hablando del conflicto de Israel-Palestina y bueno, te podrías decir que un conflicto que va más allá de las fronteras de Israel y Palestina, pero queremos estudiar un poco mejor ese tema para poder entregarles ambas visiones, ¿no? Desde un lugar más bien académico, porque realmente entender los conflictos del Medio Oriente con los criterios de nuestro es bastante difícil.
Sí, o con la perspectiva que nos enseñan acá de este lado. Y, por ejemplo, una de las cosas, pues como hemos hablado en otros episodios, yo soy una persona que pues he ido a la iglesia la mayor parte de mi vida, y muchas veces atan en la iglesia decir que, bueno, y esto viene de Estados Unidos, de que pues hay que apoyar ciegamente a Israel. Y pues yo ciertamente lamento lo que ocurrió en Israel, pero por otro lado, pues ciertamente condeno la violencia que ocurrió, que ha generado este combate, pero por otro lado, pues es importante siempre abogar por la paz y pues que se respeten los derechos humanos y los derechos de las leyes de guerra. Que me gustaría, vamos a ver si hacemos un episodio sobre las leyes de guerra.
Sí, eso estaría bueno.
Mucho tiempo que no lo toco y es un tema bien importante para ese conflicto y bueno, lamentablemente para el conflicto de Rusia y Ucrania, que continúa.
Pero fíjate que los dos conflictos no se miran desde el mismo crisol. Eso lo podemos hablar en ese episodio. Sí, claro. Se miran desde diferentes, o sea, son conflictos bastante similares, pero que se miran desde diferentes ángulos.
Sí, así es.
Bueno, estamos en guerra. En Puerto Rico, pues ya se empieza a encender yo siento que se empezó a encender un poquito el ánimo electoral. Quiero condenar acá que pasó algo esta semana, que es que yo no sé ni el nombre de ese señor. Dime el nombre, Jaime.
César Vázquez.
El señor César Vázquez, de Proyecto Dignidad, misógino, violento, anda cuestionando si la actual comisionada residente y precandidata a la gobernación de Puerto Rico, Jennifer González, está embarazada o no. Yo, desde mi postura, acá, Wanda, yo entiendo que eso es una violencia política basada en el género. Yo entiendo que eso a un hombre nadie le va a cuestionar la paternidad si estuviese en ese proceso siendo político. Y la verdad que, otra vez vuelvo a decir, que si bien yo no tengo ningún punto de encuentro con Jennifer González a nivel ideológico, tengo que condenarlo. Tengo que condenar el hostigamiento que ella sufre por el hecho de ser mujer y por sus cuestiones íntimas.
Sí, para los que nos están escuchando que no siguen las noticias o la política puertorriqueña, pues nosotros dedicamos un episodio al anuncio de ella de la candidatura y hablamos de los ataques contra ella, criticando su matrimonio y su relación con su esposo.
Todas las cosas que son de su ámbito privado.
Y ahora, pues este es un segundo ataque que ha habido contra ella y pues voy a decir que pues varias funcionarias de Proyecto Dignidad han condenado las expresiones de César Vázquez y se han tratado
lo único bueno es que el señor ha logrado que las mujeres de Proyecto Dignidad admitan que los embarazos son un tema privado.
Que quieren obligar a las personas a llamar.
Exacto, eso es lo único positivo. Hubo preelecciones, vamos a llamarle preelecciones en Argentina, porque las elecciones en Argentina son dentro de 2 semanas las definitivas. Obviamente yo como que tengo doble ciudadanía y mis hijas son argentinas y bueno, tengo mucho relación con ese país, pues estoy muy empapada en el tema. Hay tremendo revolú, como dicen en Puerto Rico, pero vamos a tocar el tema cuando sean las elecciones definitivas. Pero sí estuve hablando con Jaime, algo que me interesa mucho, y es que pues por el tema de las elecciones en Argentina ha habido una crisis de desesperación bastante grande, especialmente entre los jóvenes, y he tenido muchas consultas de amiguitas o de gente que yo no sé si me lo dicen realmente. Yo creo que ellos lo hacen como una petición por el conflicto tan grande que hay en Argentina ahora a nivel político. Me dicen, yo me quiero ir a Estados Unidos. Y entonces ahí obviamente yo me puse a pensar, Jaime es abogado, se especializa, él hace todo, pero se especializa en inmigración, y la verdad que a mí me gustaría, y le comenté a ver si él nos podía explicar qué tipos, o sea, cómo un ciudadano del mundo puede ser ciudadano, perdón, residente o ciudadano estadounidense, por lo tanto, que puedan también vivir en Puerto Rico, porque somos un territorio. ¿De qué maneras una persona X en el mundo puede ser ciudadana estadounidense? Porque yo sé que hay visas de guante blanco también.
Sí. Te me quieres escapar de hablar de las elecciones, ¿verdad?
Sí, no, pero vamos a hablar cuando sean las elecciones definitivas, porque lo que hubo es como una preelección, ¿entiendes?
Sí, en Argentina hay segunda vuelta electoral,
que eso lo hemos tocado acá. Que eso deberíamos tener acá.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y pues acá, pues en Argentina hubo las elecciones el domingo, y pues ya hay dos candidatos con mucha tela para
cortar. Para lo que cortar. Pasa es que vamos a esperar, porque tenemos uno que es de la facción peronista. El peronismo es un movimiento político que se generó en los 1940 con la figura de Juan Domingo Perón, que es un movimiento, y cuando te voy a usar la palabra popular, no lo estoy usando en los términos de Partido Popular de acá, lo estoy usando en términos de popular del pueblo. Fue un movimiento que otorgó muchos derechos, todos los derechos laborales que hay en Argentina se otorgaron durante el periodo peronista, ¿no? Entonces, bueno, es un partido tradicional.
Sí, que comenzó Perona con Juan Perón y, bueno, su esposa Evita, para los que...
Su esposa Evita, claro. Y entonces, bueno, todos los derechos laborales, vacaciones paga, aguinaldo, un horario fijo por trabajo, un salario digno, todo lo que son esos derechos laborales nacen con el gobierno de Perón, que también ha sido muy controvertido. O sea, los argentinos no tienen paz, bendito, yo me río, pero siempre tienen como una conmoción política por todo. Y después el otro candidato es un candidato que apareció en los medios hace unos 2 años, que se llama Javier Milei, que apareció en los medios, Jaime, hace como 2 años o 3, 2 años y medio, porque yo creo que él ni siquiera, yo llevo como un año, y fue, él empezó a estar en los medios en Argentina un poco antes de que yo regrese. Bastante poco. Y apareció en los medios, Jaime, y lo empezaban a invitar porque es bizarro, porque levanta rating, porque no está bien. Una persona que yo entiendo que tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico. Entonces es una persona que grita, que insulta, que dice malas palabras. Entonces se lo empezó a invitar a los diferentes programas periodísticos, a lo que sería como, ¿cómo es que se llama? Lo de pelota dura y ese tipo de... Como si fuesen los programas más importantes de noticias del prime time de la noche argentino, lo empezaron a invitar.
Sí, él, pues, voy a hablar un poquito acá. Yo no sigo la política argentina tan de cerca como yo quisiera. Hace muchos años la seguía.
Es interesante, pero a mí me agarra estrés estando acá.
Pero él es un poco una figura, un poco como Trump cuando surgió Trump en el 2015.
O de Bolsonaro, pero yo creo que más extremo.
Sí, pero que lo digo en el sentido de buscar como eso, buscar clics y buscar outrage, shock. Entonces, tiene esa...
Un personaje bizarro. Así que nada.
Pero vamos a aterrizar en inmigración, pero cuenta un poquito.
Vamos a llegar, claro. Bueno, cuestión es que mucha gente está asustada de que gane Milei y dicen, yo me quiero ir de aquí, me quiero ir a cualquier lado, me quiero ir a España, me quiero ir a Estados Unidos, no sé qué. Jaime, cuéntame un poco, cuéntame tú, pero también a lo último aclárame lo de las visas o las entradas de guante blanco, porque sé que también hay un clasismo en inmigración.
Sí, pues lamentablemente. Bueno, empezando un poco la inmigración y un poco de lo que cuentan tus amistades, pues Argentina, lo primero que me viene a la mente en inmigración para traerlo a atarlo a Argentina. Argentina en los años 90 fue admitida a un programa que tiene el gobierno de los Estados Unidos, donde los argentinos podían viajar a Estados Unidos sin visa.
Visa waiver.
Ajá, ese programa todavía existe, principalmente son países europeos.
No, pero Argentina no está desde el 2001. No.
Claro, eso es lo que iba para aterrizarlo en Argentina. Entonces los argentinos podían viajar a Estados Unidos sin visa, viajaban de turista. en el año 2001, Sí, lo revocaron. Yo viví en Argentina por 6 meses, Wanda vivió como 25 años, que lo hemos dicho aquí.
26.
Yo recuerdo haber estado allí en tu casa cuando ganó Fernando de la Rúa.
¿Tú estabas?
Sí.
Ay, mira,
me acuerdo que fui una marcha del kilómetro 501.
Exacto, mira, muy bien, muy bien.
Entonces, a ver cuántos porteños por ahí nos escriben hoy en las redes para escucharnos. Sí. Entonces, en el año 2001, en aquel tiempo la economía argentina estaba dolarizada. Era uno a uno el cambio. Yo vine de Puerto Rico, me fui a Argentina. Los precios no me hacían nada de sentido en Argentina. Yo decía, yo me gustaría ser economista para entender la estructura de precios, donde una cerveza vale menos que una Coca-Cola. Y por
okay,
otra,
te voy a dar la noticia que ni los economistas entienden la estructura de precios en Argentina.
Era una estructura de precios rarísima. Sí. Entonces, en el 2001, la economía de Argentina se va a la quiebra. El gobierno dice, no puedo pagar pagar.
En Argentina no se habla nunca de quiebra, se habla de cesación de pagos.
Bueno, pero hace un default,
pero no es quiebra.
Se dispara, se devalúa
la moneda.
Se devalúa la moneda.
Hubo una crisis política social bien grande.
Hubo 4 presidentes en 10 días.
¿Tú sabes dónde yo estaba esos días?
¿Dónde?
Yo estaba en un hospital teniendo a mi hija Victoria. O sea, yo entré el 22 de diciembre del 2001, como a mí se me hizo una complicación, salí el 25 durante el día y habían habido 3 presidentes en lo que yo estuve internada teniendo a mi bebé. Sí,
sí. Sí, hubo 4 presidentes, se devaluó la moneda, lo que recuerdo como un 30%.
No me acuerdo, pero fue una crisis política gigante. Pero ellos viven en crisis, es que es el tema que se vive en crisis, Jaime.
Y entonces, para atarlo aquí a la inmigración, en febrero del 2002, o sea, cuando ocurre esa crisis en diciembre, enero del 2001, o sea, diciembre 2001, enero 2002, los argentinos arrancan para Estados Unidos.
Sí.
Se compra un pasaje, todo el que puede, porque entonces en Argentina hacen lo que se llamó el corralito, que trancaban, cerraron la posibilidad de
O sea, uno tenía $10,000 depositados en una cuenta de ahorro y te decían que no los podías sacar.
Exacto, entonces pues, pero todo el que tenía dinero se montó en un avión y entró a Miami.
Claro, porque es el lugar más...
Porque era el lugar más cerca y no te necesitabas visa. Entonces Estados Unidos ve esto en enero del 2002 y en febrero del 2002 cancela el programa de visado para argentinos que entraran sin visa. Entonces los argentinos ahí se convierten en mortales como la gran mayoría del planeta, pero ya ahí quedó y pues ciertamente en Miami al día de hoy hay una comunidad grandísima de argentinos y en muchos
grandísima.
Lugares. Y pues viene, su génesis tiene en parte la crisis del 2001.
Una de esas argentinas que emigró en esa época, que tuvo mucha suerte, es la esposa de Matt Damon, que ella salió también con su hija sola en la crisis del 2001 y ella estaba haciendo de moza, trabajando de moza en un restaurante. Imagínate, llegó Matt Damon.
¿Y así fue que conoció a Matt Damon?
Sí.
No sabía eso.
Llegó Matt Damon y ella es una argentina.
Sí, ella es argentina full.
Muy argentina en su fisionomía. Y entonces Matt Damon, o sea que llega Matt Damon y te toca esa mesa. Y Matt Damon le dijo, yo me quiero casar contigo. Y que ella decía, pero este es... O sea, era Matt Damon, ¿entiendes? Y ella, pero, y bueno, todavía están casados, creo
sí,
que
sí,
tienen
todavía
tres
están casados,
hijas,
todavía
tienen
están
tres
casados.
Hijas. Pero así fue, o sea que una de ellas tuvo mucha suerte.
Y bueno, y de ahí Matt Damon entró a las peripecias del mundo de inmigración, de los Estados Unidos.
Claro, bueno, seguramente Matt Damon no tuvo que pasar los trabajos que pasan nuestros hermanos latinoamericanos.
Bueno, su abogado llenó el mismo formulario, pero la realidad es que el mundo de inmigración cada año que pasa se vuelve más complicado.
Cuéntame un poquito.
Entonces, pues voy a hablar un poquito aquí sobre inmigración. La inmigración a Estados Unidos, tú puedes venir principalmente de dos formas. Digo, hay varias, pero las principales son dos. Tú puedes venir por familia. O puedes venir por trabajo. Hay una tercera vía que es por visas de la lotería, visas de diversidad. Estados Unidos tiene un programa que da cierta cantidad de visas cada año. Esto es un programa que es un ping-pong político. El Partido Republicano por los últimos años ha intentado eliminarlo, pero no ha podido. Fue un programa que se creó, y aquí la historia de inmigración en Estados Unidos es muy compleja, pero por muchos años en la historia inicial de Estados Unidos no había un sistema migratorio. luego no hubo muro fronterizo hasta hace 30 años, así que no voy a tocar eso, pero es un sistema muy, okay, muy largo. Hubo periodos de...
¿Cómo que no hubo muro fronterizo?
Bueno, tú podías cruzar, no había un muro, lo que están, la verja que han construido ahora, mal que bien, eso no existía, eso comenzó en los años 90. Sí,
ah,
claro.
Mira, yo pensé que es, porque yo me acuerdo que de haber sido en el 85, yo fui de California a Tijuana. Y me acuerdo que había...
Bueno, claro, o sea,
tengo los recuerdos de unas verjas y unas cosas.
Sí, claro, hay un puerto de entrada, o sea, hay puertos fronterizos.
Es verdad, pero la extensión es tan grande que sí, seguramente...
La frontera sur de Estados Unidos es alrededor de 2.000 millas entonces, con México. Entonces pues no es tan fácil y es terreno inhóspito.
Sí.
Pues aquí no voy a tocar eso, pero voy a resumir.
No, pero porque es terreno como desértico.
Sí. Entonces, la política de migración de Estados Unidos en cuanto a la frontera ha sido crear un funnel, como un embudo para que los inmigrantes mueran en lugares inhóspitos. Eso no está escrito, pero en la práctica... No,
me acabo, si ustedes vieran mi cara, eso me tomó de sorpresa.
La idea ha sido siempre crear, porque las áreas... esto es un área, hay desierto, hay montañas en Nuevo México, en parte de Arizona... esto es un clima bien, pues bien inhóspito, difícil. Entonces la idea ha sido siempre, porque mantener 2.000 millas de verja es complejo. Entonces la idea siempre ha sido crear un embudo para llevarlos a sitios donde en teoría va a ser un disuasivo para que crucen. ¿Qué ha creado esa política? Pues que los coyotes, una industria donde el narcotráfico actualmente, pues funciona también traficando personas. Y entonces, sí. Y las personas es mejor negocio que la droga. Porque la droga la consumes una vez y se te acabó la mercancía. Las personas no. Las personas, mientras estén vivas, las llevas y sigues cobrando de ellas. Entonces, lo que ha traído la política del muro fronterizo, la realidad es un aumento en la criminalidad, en la violencia, en el abuso contra ellos y la deshumanización de las personas. Pero bueno, voy a brincar de ahí. Pero
ay,
bueno,
es verdad, la verdad que cuando armamos, yo le pedí a Jaime que hagamos este capítulo, nunca pensé en eso. Y es verdad.
Pero esa ha sido la política con el muro, es crear...
Con el muro y de nuestros hermanos de la Española viniéndose a Puerto Rico con los tiburones.
Sí, y bueno, y por muchos años la política de migratoria también fue por cuotas, que se permitían ciertas razas entrar a Estados Unidos. Ha habido todo tipo de discriminación alrededor de la historia. Por ejemplo, en los años, pues la primera ola de discriminación, por ejemplo, fue contra los irlandeses porque eran católicos. Sí. Les llamaban WOPs. Que era without papers, o sea, personas sin papel.
Sí. Okay.
Después contra los italianos también por ser católicos. Católico. Bueno, en los 1700 hubo muchísimo discrimen contra los alemanes que decían que iban a invadir a Estados Unidos y convertirlo en un país alemán. Entonces, lamentablemente ha sido, ahora el grupo de turno es pues los latinos en parte de las críticas, pero pues lamentablemente esa es la historia. En el siglo XIX hubo discrimen contra los chinos. Ahí los chinos son traídos a Estados Unidos para construirle ferrocarriles hacia el occidente. Al acabarse de construir los trenes, pasan una ley que se llama el Chinese Exclusion Act, que es para hacer una deportación masiva de chinos. Entonces los chinos escapan a México, porque en aquellos años era mejor ser mexicano que chino, y los chinos... Se van a vivir al norte de México y sacan pasaportes verdaderos o falsos mexicanos y regresan a Estados Unidos a la frontera con pasaportes mexicanos. Los mormones sufrieron discriminación también, terminaron en el sur, en México también, porque sufrían discriminación en Estados Unidos por otras razones. Entonces, pues la historia de inmigración es muy compleja y voy a acabarla ahí y moverme al presente.
Okay.
Ella me pregunta y yo me voy en el viaje.
No, a mí también, me encanta.
Está la visa de diversidad, que es porque Estados Unidos hace varias décadas dijo, necesitamos diversidad en nuestra población y pues vamos a traerla importando personas. O sea, vamos a traer personas de distintas razas. De hecho, yo tengo un pariente que entró a Estados Unidos con una visa que se ganó la lotería.
¿Un pariente de dónde?
La esposa de un primo mío.
Ah, ok, está bien.
Entonces pues tengo un familiar que entró así a Estados Unidos, se ganó la lotería.
Sí, sí.
Entonces, bueno, está la familia, trabajo, diversidad, son las rutas principales. Familia, puedes venir, bueno, las personas que se pueden pedir para venir, para volver a tu punto de los argentinos, son el cónyuge, dependiendo si eres ciudadano o residente permanente. Lo único que pueden pedir personas son o los ciudadanos americanos o los residentes permanentes. Puedes pedir tus hijos, de aquí voy a hablar en términos generales, tú puedes pedir los hijos, tú puedes pedir tu cónyuge, puedes pedir tus padres, y los ciudadanos americanos pueden pedir sus hermanos. Las visas de hermanos, por ejemplo, toman aproximadamente 20 años en ser aprobada.
20 años.
Sí. Entonces,
tú dices pedir, tú lo que me estás queriendo decir es que si es por familia, ya tiene que existir alguien en suelo estadounidense y que haga la solicitud.
Sí. Sí, porque yo no te puedo pedir a ti para vivir en Argentina. Yo te estoy pidiendo a ti para vivir en Argentina.
Okay.
Yo puedo hacer una petición para ti como mi esposa, o sea, si tuviéramos...
¿Me estás ofreciendo matrimonio?
Bueno, si te casaras conmigo y sí, tú no fueras ciudadana...
a ti te gusta casarte.
Entonces, yo te puedo pedir, estando afuera, puedo decir, nos vamos a venir a Estados Unidos.
¿Y si yo tuviese hijas, que son mías, las puedes pedir también?
Si nos casamos antes... Ahora, a ver si no me equivoco. Si nos casamos antes de los 18 años y las pido antes de los 18 años.
Okay.
Así es que la ley... Y adoptados es lo mismo. Hay un test, tienen que ser menores de cierta, edad. No voy a entrar en todos los detalles. Pero hay unos juegos que usted tiene que siempre consultar con un abogado de inmigración a ver si...
Porque eso es importante.
No es automático que a su hija la van a aceptar o automático que a su hijo adoptado lo van a aceptar. De hecho, yo he visto casos de personas, ciudadanos americanos, que tienen hijos adoptados indocumentados porque no les pudieron regular sus documentos. Y son hijos de ciudadanos americanos y viven en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, usted lo pide usted pide a su pariente. Hay unos parientes que la ley llama como que residentes inmediatos, familiares inmediatos.
Sí.
Esos pueden, cuando usted le aprueban la petición familiar, inmediatamente usted después pide el ajuste de estatus. Hay otros que son familiares de preferencia. Y esos son los que, por ejemplo, en el caso de los hermanos, que toma 20 años la aprobación. Y ahí es que siempre uno dice, ¿por qué hay migración ilegal? Porque si usted tiene una petición y le dicen que va a tardar 20 años en ser aprobada, pues mire, usted se viene y se queda. O no se va, porque dice, no puedo volver. Entonces el sistema mismo fomenta la migración ilegal o quedarse aquí ilegalmente. Hay un programa actualmente que creó la administración de Biden que está tratando de resolver un poco ese problema, que es con el parol que creó para colombianos, venezolanos, me parece que ahora añadieron ecuatorianos, no recuerdo qué otros países, que son personas que la espera es larga, cuando la pueden pedir después un parol, un permiso para entrar acá y esperar en Estados Unidos que le llegue la hora de ajustar el estatus.
Y eso son todas decisiones políticas.
Son una decisión política.
Decisión política arbitraria. O sea, los venezolanos, ¿por qué no nos gusta el Maduro? Y así. O sea, estamos escuchando una guagua de esas que hace promoción cerca de mi casa. Hace tiempo que no escuchaba algo así.
Sí, estas son decisiones políticas. Porque, por ejemplo, por el otro lado, cuando entró el presidente Trump, pues él lo que hizo fue inmediatamente tratar de hacer el Muslim ban, que era simplemente negarle la entrada a personas de países musulmanes. Entonces, va de ambos lados. Puede ser medidas para prohibir, medidas para permitir. En inmigración, la rama ejecutiva tiene muchísimo poder y muchísima
discrecionalidad.
Y el funcionario de inmigración tiene muchísima discreción también para aprobar y negar.
O sea, por ejemplo, en las épocas de Bush, papá, ¿era más difícil? ¿Clinton estuvo más livianito o no?
No.
Mira, ¿no tiene que ver con republicanos y demócratas?
No necesariamente. De hecho, los mayores problemas que hay ahora mismo en el sistema de inmigración vienen de Bill Clinton.
Mira qué llamativo ese dato.
En el año 1985-86, el presidente Ronald Reagan, que era republicano, que creía en la inmigración. De hecho, la inmigración era anteriormente un tema más pro-republicano.
Sí.
La tortilla se ha virado. Entonces Reagan hace una amnistía. Reagan pasa una amnistía que ahí se regularizan millones de personas en Estados Unidos. Y de hecho, muchos latinos, muchos inmigrantes al día de hoy es republicano por Ronald Reagan, y te lo dicen.
Eso es un datazo que yo no sabía. Fíjate, que yo pienso que los republicanos son anti-inmigración y que los demócratas pro. Sí. Pero no necesariamente.
No necesariamente. Okay. El péndulo gira.
Okay.
En los años 90, entonces, Bill Clinton hace otra reforma. Bueno, hay ciertas cosas. En California hay un problema de mucha migración. En California eligen a un gobernador anti-inmigrante. Pete Wilson se llamaba, que pasa unas propuestas electorales para complicar la inmigración.
Pero eso es un tema federal, ¿qué tiene que ver algo estatal?
Ah, eso es muy complicado, pero okay. De hecho, el estado de California es casi completamente demócrata gracias a Pete Wilson.
Okay.
y a las medidas antiinmigrantes que él hizo. En ese tiempo hay muchos operativos para combatir la inmigración, que son el que se empieza a construir el muro, Operation Streamline, hay un montón de operativos que hace el gobierno.
Eso lo pueden ver como referencia histórica en todas las películas de Benicio del Toro, que son todas ahí.
Entonces Bill Clinton aprueba, cuando la administración de Bill Clinton aprueba una ley que se llama IRAIRA. Digo, sí. Esas son las siglas, no me recuerdo el nombre completo. IRAIRA tiene varios problemas. El mayor problema que crea IRAIRA es este tema de los indocumentados. ¿Qué hace IRAIRA? IRAIRA establece, entre otras cosas, que si tú estás más de 6 meses indocumentado en Estados Unidos, si tú sales, tienes una prohibición de 3 años para ajustar tu estatus legalmente,
okay,
como regla general.
Una prohibición.
No puedes.
Okay.
Tienes que esperar 3 años.
O sea que ahí la gente dice, bueno, pues no puedo salir, no ven a su familia durante años, o salen y luego tienen el problema.
Sí. Si tú, esa ley dice, y esto es vigente al día de hoy, si tú sales, si tú estás aquí indocumentado más de 1 año, que es la mayoría de los indocumentados, sí, tienes una prohibición de 10 años. Si sales, tienes por 10 años no puedes ajustar el estatus.
Okay.
La administración de Obama trató de modificar un poco, hacer más fácil el pedir, porque tú puedes pedir un perdón, pero okay, no es fácil. Definitivamente, si usted tiene que pedir un perdón, vaya a un abogado de inmigración.
No, pero siempre vaya a un abogado de inmigración. Sí. O sea, te pueden llamar a ti o cualquier otro.
Sí. Entonces esa ley crea ese problema. Anteriormente, por ejemplo, especialmente en el sur, yo viví en Arizona, en el sur lo que usualmente ocurría era que la gente vivía en México y entraba a Estados Unidos a trabajar
y se iba. Casa, sí.
Cuando entra Bill Clinton, pasan esta ley, ya no te puedes ir. Entonces empieza la construcción del muro, empiezan a pasar unos delitos, a cambiar, ahí en IRAIRA crean ciertos delitos graves que te generan una deportación automática. Entonces se criminaliza el sistema de inmigración. O sea,
Pero déjame preguntarte algo que tú sabes de esto. Tú tienes el derecho americano y la política un poco más clara que yo. ¿Me puedes explicar de dónde surge o cuál es el fundamento de que un republicano haga esto?
Eso te lo contesto después de la pausa.
Ok, dale.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos aquí en La Lupa, que Jaime me ha dejado con intriga. ¿Cómo puede ser?
Pues mira,
¿cómo puede ser que la peor... El peor impedimento haya sido en un gobierno como el de Clinton, que supuestamente, siendo republicano, pues tendría un poco más de amor al prójimo? No sé cómo explicártelo. Sí. ¿Entiendes?
Eso es lo que
supuestamente.
Sí. Bueno, los históricamente, bueno, en los años 80, especialmente Ronald Reagan, el Partido Republicano era visto como más proinmigrante, porque era el partido, y eso es una crítica que le hacen hoy día, que ha cambiado el partido, porque era el partido de big business.
Big business
quería mano de obra barata. O sea, al menos esa era la creencia y lo que se ha enquistado en el partido. Entonces, pues digamos que el Partido Republicano era pro-inmigración porque era para conseguir mano de obra barata.
Okay.
El Partido Demócrata era tradicionalmente pro-unión Y las uniones históricamente, hoy día
ahora
no,
entiendo.
Pero las uniones históricamente eran anti-inmigración, no voy a decir todas, no voy a... No,
pero porque, eso es así más o menos en casi todos los países, porque claro, quieren proteger la mano de obra nacional.
Claro, entonces hubo unos cambios, entonces pues digamos, como el Partido Demócrata era sindicalista y los sindicatos eran... O sea, no voy a hablar de César Chávez, que por ejemplo era un líder sindical, pero predominantemente pues ellos vigilaban por sus trabajadores americanos.
Exacto.
Entonces, aquí estoy simplificando y resumiendo.
Sí, no, está bien, está bien. Se entiende, entonces, tiene un fundamento, tiene
entonces,
un fundamento.
Eventualmente que ocurren varias cosas. El Partido Republicano se transforma en un partido todavía donde la clase rica va porque por la promesa de bajar los taxes, uh-huh. pero se convirtió en un partido, y esto pues con el presidente Trump pues llegó a su Senate, a un movimiento más como... pues cultural, de ideología como cultural, no necesariamente, pues, entra el cambio, entra el 11 de septiembre, la política de Bush, Trump la lleva a otro nivel de, pues, cuestionar quién es un verdadero americano. O sea, me parece que esa es la lucha intelectual que hay en ese partido. Y ellos lo han definido muy angostamente. Voy a de eso.
Vamos a hacer un episodio algún día de lo que es ser liberal en los términos históricos, pero en otro momento.
Entonces, el Partido Demócrata, los sindicatos que se dan cuenta con el paso de los años, que la mayoría de sus miembros son inmigrantes.
Sí.
Entonces ya no puedes ser anti-inmigrante porque te vas a cortar la, te vas a quedar sin miembros.
Sin
entonces,
afiliados, pues, claro.
Entonces, pues el bueno, como decía Facundo Cabral, el bueno a veces es bueno ser bueno, aunque sea por negocio. Entonces, los sindicatos pues cambian su postura principalmente por los cambios en la demográfica de su membresía. Entonces, pues así es que se van transformando las coaliciones en ambos partidos. A lo que tenemos al día de hoy, que el Partido Demócrata le dicen open borders, cuando eso no puede ser más lejano de la realidad. Y el Partido Republicano, pues, se ha convertido en un partido totalmente que quiere
completamente nacionalista.
O sea, pues no solo en inmigración, el Partido Republicano quiere aislarse. No todos los sectores, o sea, mentiría si dijera a todos, pero un buen porcentaje.
Menos para ir a Cancún de vacaciones alguna vez.
No. Entonces, pues un poco así es la inmigración.
¿Qué mucho tú sabes de esto?
Sí, aquí en el disco duro tengo muchas cosas. Okay. Entonces, pues bueno, volviendo, pues tú puedes entrar por familia, puedes entrar por trabajo. Así un poco, hablé un poco lo que es de familia, que puedes tardar hasta 20 años para traer a un familiar. Si tú quieres, ahora mismo acabo me acaban de aprobar un caso hace poco de una persona que quiere traer a su pareja para casarse, y pues estuvimos 2 años en el proceso legal.
Sí. ¿Y cuándo se casan?
Mañana.
Qué linda. Te veo contenta con eso, es algo bonito.
Sí, sí, mañana es el día que grabamos, sí, y me han pedido que los case, así que estoy muy contento que los voy a oficiar su boda. Muchas felicidades y por casualidad me oyen en el podcast. Entonces, ahora perdí el hilo, me hablaste de la boda. Tenemos puede tardar hasta 2 años.
Ok, pero trabajo.
Trabajo, hay varias formas de entrar, son muy difíciles todas. Visa de trabajo es bien difícil, costoso y sin ningún... En el gobierno, ellos no sacan estadísticas oficiales, pero te puedo decir, más de la mitad de las visas de trabajo son negadas. Entonces, empecemos por ahí. La primera, como regla general, no hay una visa de mano de obra no educada. O sea, hay ciertas visas, por ejemplo, hay unas visas de agricultores, particulares para agricultores.
Claro, o sea, en general son visas de trabajo de grandes empresas que tienen que justificar que quieren traer a esta persona específica por unas cualificaciones específicas de esta persona, sí. Bla, bla, bla.
Pero, por ejemplo, si yo soy una persona, que de estos hay muchos, que dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Estados Unidos a limpiar McDonald's. Quiero ser conserje en McDonald's, quiero ser conserje en una escuela. No hay una visa que a mí me puedan dar. Eso no existe. Entonces, ese es el primer problema. Yo quiero traer una mano de obra, por ejemplo, aquí en Puerto Rico con la construcción. O sea, es que se ha dicho que hay escasez de mano de obra de construcción.
Eso lo hemos hablado varias veces.
Eso puede tardarte 1 año esa visa y te la pueden negar. Tú quieres traer trabajadores profesionales. La visa más común es la visa H1B, es una visa de profesionales. Esa visa... es una lotería, literalmente una lotería. El Congreso de Estados Unidos por ley, aprueba 65 mil visas al año para personas con bachillerato y 20 mil adicionales para personas con maestría o doctorado. 85 mil visas en total. ¿Sabes cuántas personas solicitaron este año para esa visa?
3 millones, no sé.
No, no tantas. Pero
más. Pero
más de 700 mil.
Ah, por eso, sí, sí.
Entonces, es literalmente una lotería donde tienes aproximadamente 10% de probabilidad que te contraten. Entonces, si tú eres un patrono y tú tienes una necesidad de mano de obra, esto es literalmente jugar a la lotería. Este año en particular hubo 700 mil visas porque muchas empresas se buscaron más tickets de la...
Ajá, metieron, claro, metieron para tener más
para
chance.
Tener más chance en la loto.
Echa la ley, echa la trampita.
Y los, agarra, y los agarraron.
Los agarran, los agarraron. Bueno, agarran. Eso te iba a preguntar. Los procesos son bien fuertes, ¿no? Especialmente cuando son parejas o familiares. Bueno, cuando son parejas, los procesos son bien, bien duros porque tú tienes que demostrar fehacientemente que tienen una historia. O sea, porque el fundamento es el amor, en definitiva.
Sí, aquí estamos hablando de trabajo, pero para brincar responder a tu pregunta de la visa, sí, porque cuando tú pides a tu esposa, tú pides a tu cónyuge, porque esposa o esposa.
Pero, ¿y novia? ¿Y si es novia?
No, novia es diferente. Novia tienes que probar la relación también. Okay, okay. Pero si tú estás pidiendo a tu cónyuge, la ley presume legalmente que el matrimonio, si tú estás pidiendo a tu cónyuge dentro de tus primeros 2 años de matrimonio, uh-huh, la ley presume que ese matrimonio es por papeles.
Ay, Cristo Santo.
O sea, hay una presunción de que el matrimonio es falso. Entonces, tú tienes que probarle a inmigración que tu matrimonio es verdadero. Y para eso es que usted busca un abogado para probar, para que le diga cómo sí, probar el... Y entonces, si usted pide a esa persona en los primeros 2 años, cuando le aprueben el caso, no le van a dar una residencia permanente. Le van a dar lo que se llama una residencia condicional.
Okay.
Al año y 9 meses de esa visa, usted entonces solicita que le remuevan las condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que inmigración toma un turno más para asegurarse que ese matrimonio es legítimo. Y tiene que meter todo de nuevo.
Sí, sí, no. Y si se pelearon en el medio, chao.
Si se pelearon en el medio, se la pueden negar. Y yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que se separan, víctimas de violencia doméstica, porque pues los matrimonios, esto pasa, no quiere decir que el matrimonio sea falso.
Sí.
De hecho, yo conozco abogados que argumentan, mira, si este matrimonio era legítimo, que el marido le entró a puño a la esposa.
Exacto.
O sea, tenemos que ser morbosos de usar abuso para el beneficio de...
Para el beneficio de la persona. Que quiere estar acá.
Entonces, bueno, volviendo a trabajo. Entonces, tú puedes pedir a la persona con esa visa H1B que es 3 años. Se puede renovar una vez por 6 años. O sea, 6 años te tienes que ir o pides una residencia permanente. Cuando tú quieres pedir un empleado para una residencia permanente, es un proceso que tarda como 2 años, yo siempre le explico a la gente. Tú tienes que cumplir con un montón de requisitos del Departamento del Trabajo. Tienes que pedir una determinación de sueldo. No puedes pagar cualquier salario. Tienes que pagar el que diga el gobierno federal.
Pero tú sabes que eso no está mal, porque eso evita que yo venga y diga, bueno, me quiero traer una nana de Bolivia y le voy a pagar $100 al mes y la tengo esclavizada. Sí. Eso no tiene un fundamento.
Sí, tiene un fundamento, sí. Pero la ley presume que, de hecho, la ley presume que tú quieres traer inmigrantes para pagar menos. O sea, esa es la cosa.
Claro, pero no está... Tú sabes que eso...
No está del todo mal.
No está del todo mal, porque se pueden controlar muchos abusos, porque imagínate lo que cuesta una nana en Estados Unidos. Si uno tiene 3 hijos y, ay, bueno, le pagó $200 a una de El Salvador y se puede dar una relación de trata, o sabes, de abuso y hasta de trata.
Entonces, pues mira, tienes que hacer eso. Tienes que anunciar la plaza. Tienes que entrevistar a todas las personas que te lleguen con las calificaciones. Entonces, tú le tienes que mandar después al gobierno toda la paca que de resumen. O sea, dice, mira, quiero contratar a fulanito que es argentino. O sea, usando el tema.
A la señora que fue mi colaboradora 26 años, ajá, Elena. Yo me la quiero traer para que me cuide acá en casa.
Pues cuando tú mandas tú dices, yo hice un proceso de reclutamiento, me llegaron 10 resumés, 4 no cumplían, según yo. Entrevisté a 6, pero la que me gustó fue esta.
O sea que el fundamento no puede ser la confianza que yo tengo de hace 26 años. No.
Y de hecho, cuando tú presentas todas, porque tienes que presentar toda esa información al gobierno de todo lo que hiciste, el gobierno entonces actúa, se convierte como en un agente de recursos humanos que te dice, esta persona era ciudadano americano y tenía los mismos requisitos. solicitud negada porque la porque discriminaste contra un ciudadano americano. Entonces, aún así te lo pueden negar. Entonces ese proceso se hace con el Departamento del Trabajo. Después que haces ese, vas a inmigración. Y después que haces el de inmigración, si te lo aprueban, porque te lo pueden negar en inmigración, entonces la persona, como está fuera de Estados Unidos, va a la entrevista consular, donde si contesta lo que no es, le pueden negar la visa.
O sea que cuando
y después de 2 años que tú quieres traer a alguien, te niegan la visa porque dijo lo que no era en la entrevista.
O sea que el proceso... Es que la verdad es que... haciendo un análisis integral, Jaime, yo creo que no se puede decir ni que es ni bueno ni malo, de lo poco que me has contado acá, porque yo creo que el que sea caso a caso tiene su fundamento.
Claro, y yo lo quiero que sea así siempre, para evaluar los méritos de cada persona.
El tema es por ahí, si podría ser más rápido, si podría pues correr, o sea, no 20 años y tener otros plazos, porque yo lo que sí creo... Porque al principio, lo que me parece, obviamente, reacciono como antipáticamente, o sea, como, qué sinvergüenza son, esto, lo otro. Pero después, por otro lado, entiendo que si no hacen esos controles, se pueden dar unos casos graves de traer personas de lugares más vulnerables para abusarlos en territorio americano.
Sí, pero sí ocurren ese tipo de casos. Pero la verdad es que muchos de esos casos ocurren... Pues con truco, y no los vas a detener todos. O sea, no puedes crear un sistema para pensar. Yo hace unos años vi un caso, por ejemplo, de personas que las traían de Filipinas para ser maestras en Virginia, en el área de Washington, D.C. Y cuando llegaban a Virginia le decían, no hay trabajo de maestra, te tienes que ir a una casa de sirvienta. Uh-huh. Entonces
que ir a una casa de de empleada doméstica es lo de menos.
Le pagaban y tenían una promesa de ser maestra, uh-huh. Le ofrecieron cierta cantidad de dinero, llegaron a Estados Unidos... No se lo dieron y le quitaron el pasaporte.
Claro, y les quita. Sí, ese tipo de cosas. O sea, tú dices que igual con todos los controles de ese tipo ocurre, de cosas siguen pasando. Claro. Entonces, porque aparte lo que más me preocupa no es que, porque es horrible tener que ir a limpiar, pero que el tema de la prostitución, eso también es...
También ocurre, sí. pero la solución no es prohibir todo o hacer el proceso más difícil, porque ahora mismo un proceso que tarda 2 años, hay gente que lo va a abusar, pero el empleado, el patrono que quiere... Mira, por ejemplo, yo he hecho varias consultas aquí en Puerto Rico de personas dueños de restaurantes,
sí,
que no tienen mano de obra. Quieren traer inmigrantes para ser meseros o cocineros. O sea, pero el problema es...
Yo no sé si es que no tienen mano de obra o es que pagan poco. Pero bueno, no importa, es una discusión para otro momento.
Pero yo no soy yo te digo el problema es que no consiguen empleados. Entonces, explicarle a esa persona, mira, el proceso va a tardar 2 años. Y me dicen, yo lo quiero traer, ¿sabes?
Sí, lo hago igual.
Yo te pago lo que haya que pagar porque no consigo empleado. Yo te lo pago, no hay problema. Entonces tú le explicas 2 años, ¿sabes? Porque a mí me gusta ser honesto con las personas. Luego decir que lo hacemos en 3 meses porque entonces se enojan conmigo.
No.
Entonces, 2 años y puede ser que no lo aprueben. Entonces, pues, si tú tienes un... Voy a hablar en este ejemplo. Si tú eres un restaurante, qué sé yo, una pizzería. Voy a poner el ejemplo de
una pizzería argentina que no tiene, que le cuesta retener los empleados puertorriqueños y quiere traer a los primos argentinos a trabajar en la pizzería.
Pues que yo te diga, o sea, tú dices, contra, es que yo necesito un empleado mañana, no lo necesito en 2 años. O sea, esto es un ejercicio de planificación empresarial que
está bien, lo que debería es por ahí pagar un poco más a los puertorriqueños para que vayan a trabajar.
Bueno, yo lo que creo, bueno, puede ser. Pero la otra cosa es, necesitamos un sistema
que
se ajuste a la realidad del mercado. O sea, Puerto Rico, lamentablemente, como es territorio de Estados Unidos, está sujeto, en este caso, al sistema de inmigración americano.
Estamos hablando, todos temas federales lo que estamos hablando.
Sí, claro. Entonces esto no responde a la necesidad del mercado puertorriqueño. O sea, el gobierno, la ley de inmigración es un freno, me parece a mí,
al desarrollo
de Puerto Rico.
Jaime, y porque me contaste un caso de cuando estaba... ¿Has tenido casos de gente viniendo de la española, ya sea haitianos o dominicanos? Porque ahí hay una lógica diferente. Esa gente también tiene que venir, vienen con no, no se llaman coyotes, ¿cómo se llaman los que los traen?
Lo mismo, porque son de barco, pero
son de barco, pero no es un coyote, porque el coyote es el del desierto. Pero o sea, vienen en esos mismos procesos de pagarle sí. miles de dólares a una persona que te tiran bastante lejos y tienes que nadar por ahí para abajo. Arriesgando la vida. Y todavía, cuando yo era chica, yo recuerdo que había una inmigración dominicana bastante fuerte y en general estaban irregulares. ¿Cómo es ahora, más o menos, en Puerto Rico? ¿Hay mucha gente irregular?
Sí, la verdad que el número exacto no lo sé, pero
uno nunca se sabe porque están irregulares.
Pero... Sí, pero siempre tienes que ver que entonces en Puerto Rico también, bueno, como en todos lados, como en Estados Unidos también y en todos lados, el problema es más que las familias se convierten en blended, mezcladas. Porque entonces yo soy, por ejemplo, vamos a ver el caso, yo soy dominicano. Digo, en este ejemplo, yo soy dominicano. Me casé con una puertorriqueña. Pero entonces a mí me arrestaron una vez, o vamos a suponer que me deportaron. Me agarraron la primera vez que entré, me deportaron y volví a entrar. Tengo probablemente, en algunos casos, una prohibición por vida de ajustar estatus.
Okay.
Nunca puedo ajustar, aunque me case con una ciudadana americana.
Wow.
Tienes
esa persona. Hay que pedir el perdón.
No, hay casos que no hay ni perdón.
Nada.
En algunos casos no hay perdón, punto. Está prohibido de por vida.
Okay.
Son unos pocos, pero sí hay. Entonces, esa persona está casada con una puertorriqueña y de tres hijos nacidos aquí en Puerto Rico, ciudadanos americanos. Nunca va a poder arreglar los papeles. Hay otros que sí pueden con el perdón, pero...
Eso es
pero,
bien extremo.
Sí, entonces pues se convierten en... Pues son familias de estatus mixto.
Sí.
Entonces... Por ahí el hermano tiene residencia permanente, el otro tiene TPS, que es un estatus temporero, el otro tiene DACA, que es el que le dieron a los niños indocumentados en Estados Unidos. Sí. Entonces, pues la familia, especialmente en Estados Unidos, aquí, pues como es más pequeño, pues no pasa, pero en Estados Unidos hay familias que tienen 10 tipos de estatus migratorios los parientes cuando se reúnen.
Es trágico, entonces, ¿sabes?
Entonces, es bien complejo y pues... Entonces aquí pues me imagino hay muchas familias que están así, que son con estatus mixto.
¿Cuál tú piensas, según tu visión, que sería una solución a corto plazo y una a largo plazo?
Mira, a corto plazo algo que yo haría, bueno, si yo fuera presidente de Estados Unidos,
obviamente,
porque en este caso soy presidente de Estados Unidos, a mí me parece vital, bueno, número uno, regularizar la gente indocumentada que hay aquí en Estados Unidos y ser bastante amplio en regularizar, en dar una amnistía. Me parece que eso arregla un poco la situación que hay. Yo, por otro lado, si yo pudiera, por ejemplo, yo he conocido mucha gente porque he trabajado en esto muchos años, que pues simplemente el niño quiere venir a Estados Unidos, no quiere vivir aquí toda su vida, no se quiere morir aquí. Dice, mira, yo lo que quiero es trabajar 20 años, sí, ahorrar dinero, sí, comprarme una casa en El Salvador.
Exacto.
Y luego regresarme allá. Entonces, pues como hablé ahorita, no hay un sistema migratorio que haga eso. Yo, por ejemplo...
Que permita que sea durante la vida laboral y que cuando... O sea, y que te vayas.
Sí, y yo crearía un programa. No, nunca lo he estructurado del todo porque no he decidido correr a presidente. Pero yo haría un programa que fuera, por ejemplo... Te estoy hablando de Estados Unidos. Mira, como que tú quieres solicitar este programa de venir a trabajar acá. Ok, pues Estados Unidos crearía como un job bank. Que dice, mira, pues mira, tengo un trabajo limpiando establos en Montana. Si usted quiere ir a limpiar establos a Montana, pues te hacemos un vetting que no tenga antecedentes criminales y si pasas las pruebas, te vas para Montana. Pero tienes que trabajar en Montana. Ahora, si hay explotación, pues lo reporta,
sí.
Chequeamos
creo,
que te paguen.
Tú sabes que yo creo que quienes tienen regímenes así es Australia y Nueva Zelanda. No, pero igual, allí...
No conozco el
bueno,
sistema.
Bueno, pero mira, bueno, eso es un poco más extremo. Sé que Australia lo hace mucho para los cultivos y atrae muchos jóvenes. Como que yo tengo... En Argentina se escucha mucho joven diciendo, me voy a ir 3 años a Australia a levantar la cosecha de no sé qué. Y están de una manera... Están durante pocos años, sí. Juntan unos dólares australianos y vuelven.
Bueno, entonces la otra que haría, así yo ahí con mi varita mágica, sería... que si tú estudias aquí, estudios universitarios,
esa es buena,
puedes aplicar para una residencia.
Sí.
Porque aquí, para los que no saben, los estudiantes extranjeros que vienen a Puerto Rico, Estados Unidos a estudiar, cuando se gradúan, la opción de ellos es sacar una visa que se llama un OPT, que es un optional practical training, que te dura para 9 meses, a menos que estudies una carrera STEM, de ingeniería, ciencias, matemáticas, que ahí puede ser 2 años. Y si en ese tiempo tú no consigues un trabajo, te tienes que ir. Te tienes que ir, punto. Entonces, te educamos aquí, te aceptamos tu dinero para estudiar, pero entonces te dijimos vete. Vete y crea lo que quieras crear.
Si en el medio crearon familia o relación, eso sí se puede fundamentar.
Ah, bueno, si se casa con alguien aquí, pues por ahí lo piden, pero ves, es una carrera contra error, pero sí. No todo el mundo se quiere casar. Entonces, claro. O sea, yo quiero trabajar, qué sé yo, yo quiero venirme a Estados Unidos a trabajar. Y okay. Vine aquí a estudiar y me gasté una burrucada de dinero en Harvard para estudiar. Estoy poniendo un ejemplo. Y ahora me quiere decir que al año me tengo que ir. O sea, yo estudié mi maestría en Derecho en Estados Unidos y casi todos mis compañeros, que eran abogados con maestrías en Derecho Internacional,
Claro.
Se tuvieron que ir porque se quedó, nadie los auspició. Entonces, a mí me parece que eso es un brain drain, es regalar cerebros y talento a otro lugar, cuando esas personas, muchos de ellos querían estar en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que eso es, ¿sabes? A mí no me hace ningún sentido educarte y echarte. Entonces, yo haría todo lo posible, esa es la última que yo haría, retener gente para que si estudias aquí, que tengas una opción, un eso carril preferencial para quedarte.
Fíjate, yo pensé que eso tenía un carril preferencial también, el que estudiaba, el que se gastaba $100,000 en Harvard para hacer la maestría.
Eso no existe. Existe, te gradúas, haces el OPT, te digo porque tengo muchos clientes
sí,
así.
Sí, sí.
Entonces, tienes un patrono con el que hiciste ese internship, que dice, el te quiero pedir. ¿Y cómo te pide? Con la H1B, con la lotería que tiene 10% de probabilidad. Y es ver si te ganaste la lotería.
O sea, que aquí, ya en esta hora que hemos estado hablando, lo que podemos concluir es que el sistema es bien duro, bastante cerrado, muy formal, y que necesitan a un abogado de inmigración.
Y aquí no hemos discutido nada de un proceso de deportación.
Claro. Ah, no.
Que
no,
esa
no.
Es otra serie.
No me cuentes eso porque me da pena.
Entonces, pues ahí, esto es para venir legal.
¿Has tenido deportados tuyos? Yo me muero.
Yo solo he llevado unos casos de tres hermanos y los gané. Así
ay,
que,
qué bueno.
Así que afortunadamente
bueno.
Están ya con su residencia permanente. Pero no, yo no hago deportación porque son casos que, la verdad es que duran demasiado. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé las fechas aquí en Puerto Rico actualmente, pero ahora mismo, dependiendo del estado, por ejemplo, en Nueva York, si a ti te arrestan hoy en ICE y te abren un proceso de inmigración, tu vista va a ser como en el 2026.
Ay, ¿y en el medio?
Te quedas aquí en el limbo. Pues okay. No te dan permiso de trabajo, no te dan nada. Puede ser que te obliguen a quedarte detenido, pero puede ser que no. Y si sales...
Bueno, definitivamente es una de las cosas que esperamos que Estados Unidos, porque bueno, no, nos influya a nosotros, algún día se digne a revisar, porque la verdad que...
Es necesario.
Es necesario tratar de abrir algunas otras vías. Igual yo sí creo que hay que controlar un poco por los motivos que te dije. Pero bueno, nada, me encantó que me cuentes todo esto. Yo no sabía nada de esto, Jaime.
Bueno, pues ahí estuvo.
O sea que a las nenas que se quieren venir de Argentina les voy a tener que decir que no pueden, básicamente. Salvo que yo las adopte.
Bueno, que vengan a estudiar, que no. Sí. Bueno, que tienen que ser menores de 16
entonces
años.
Entonces no, ya están grandes.
No, pues no.
Pues no, tampoco.
No, yo creo que ni en Argentina te van a dejar adoptarla y aquí no te van a dejar traerla.
No, es verdad. Bueno, pues me encantó esto que me contaste hoy. Ha sido un muy lindo episodio. Espero que les haya gustado y que les sirvan. Y si tienen alguna persona cercana, pues que nada, que le digan que escuche este episodio también para que se oriente, por lo menos en lo básico.
Sí.
Y si nos están escuchando desde otro lado, pues ya saben también más o menos cómo viene el panorama.
Sí, y bueno, y si le interesa una consulta, pues yo hago consulta remota. Me puede, aquí perdona el anuncio, pero me puede...
No, claro, si esto es nuestro podcast, puedes anunciar lo que tú quieras.
A mi página web, que es farrantlaw.com, y puedes hacer una consulta ahí. Farrant, que es F-A-R-R-A-N-T, mi apellido, law de ley.
Ya noté como cuatro, de todo lo que hablamos, ya noté como cuatro temas de temas que quiero tocar en el futuro.
Por ahí iremos.
Bueno, Jaime, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Wanda.
Mira, me encanta trabajar contigo. Vamos a tener un añito movido. El año que viene va a ser un año movido acá en Puerto Rico.
Sí, vienen las elecciones y vienen...
Mucha política. Así que nada, Abigail nos mandó un mensaje, que siempre nos manda un mensaje diciendo que no nos extrañaba y que nada, que quería política puertorriqueña. Así que nada, en los próximos episodios vamos a estar tocando algunos temas. Y nada, les dejo un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias.